proclamación de la Santa Cruz a nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Podemos atender hoy este rato de oración de las lecciones que nos da Dios en el Antiguo Testamento. Y hemos venido leyendo la lectura continuada del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, o anteriormente también llamado el cuarto libro de los Reyes, porque lo que va relatando es precisamente la historia de los reyes de Israel, de esa época posterior a los jueces, cuando ya estaban establecidos en la tierra de Canaán. Y hoy vamos a leer este pasaje que dice: el rey David había decidido construir a Dios un templo, y Dios envió al profeta Natán, que le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces a quienes puse como pastores de mi pueblo que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y de sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Y nosotros pues advertimos aquí el gran gusto que le da a Dios esta decisión de David de construirle un templo. Y cómo le promete tantas cosas, verdaderamente, pues con una gran generosidad: victorias militares, paz para él, para su familia, fama, prosperidad, y sobre todo le dice que no se agotará en él su linaje, sino que sus descendientes seguirán gobernando en la casa de Israel, y que al final pues de su descendencia vendrá el Mesías esperado. Y recordamos también cómo le había desagradado a Yahvé la actitud de Saúl, el antecesor de David, que le había Dios en la batalla contra los amalecitas ordenado que destruyera todos los ganados, y él no había obedecido, había reservado algunos, según esto, para honrar a Dios, había fallado en la obediencia. Y entonces Dios lo rechaza, lo quita de la, pues, del gobierno de Israel. Y poco después de esto es asesinado en la batalla. Pues qué importante que nosotros descubramos siempre qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Es pues como el secreto de una vida, decir, estoy yo siguiendo el proyecto de Dios, puede ser incluso en aquellas cosas que a lo mejor Dios no me dice de una manera tan explícita, porque no le había revelado a David que quería que le construyeran un templo. Pero David, pues allá en su conciencia, pues tiene como esta luz que la sigue, un conocimiento cierto. Conciencia significa eso, conciencia, una realidad que acompaña a la sabiduría, a la ciencia. En cambio, Saúl, pues no se le había ocurrido esta necesidad de si voy a construirle a Yahvé un templo para que no siga en una casa de campaña. Pues nosotros sabemos que tenemos estas luces para poder siempre cumplir la voluntad de Dios. Por una parte la conciencia y por otra parte su palabra, su revelación. De una manera mucho más clara en el Nuevo Testamento, porque el mismo Dios ha venido a decirnos las cosas, a decirnos lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. En Jesús tenemos la revelación del Padre. Y por eso, pues, qué bueno es que digamos, voy a aprender las lecciones que me da, las actitudes de Jesús de agrado y las actitudes de Jesús de desagrado. Voy a aprender también de aquello que le, pues como que le enciende la ira santa, para decir, esta es la sensibilidad del Señor, ojalá tú la tengas también. Esto es lo que le disgusta profundamente. Conoce a Jesucristo, porque es la revelación del Padre, y ten en cuenta aquello que te manifiesta con tanta claridad. Después tendrás muchas otras cosas que te dirá a ti en lo personal, en tu conciencia, pero a todos nos dice, esta es la realidad genérica, así me gustaría que actuara. Dicen que estas dos maneras de avanzar en el camino hacia Dios, pues se pueden comparar con un barquito que tiene dos modos de orientarse. Un modo interior, que es la brújula, que le señala siempre la dirección, el norte, y sabe, por lo tanto, con esa brújula dónde tiene que orientar el timón del barco. Y tiene también las estrellas, que son realidades externas, para que también, si en algún momento dado la brújula no le funciona muy bien, tenga la orientación de las estrellas. Pues así es, nosotros podemos decir, yo tengo siempre la brújula, mi conciencia, pero tengo también esas enseñanzas maravillosas, clarísimas. Y si digo, y si empiezo por lo negativo, ¿qué cosa podría pensar Jesús que a ti no te gusta? ¿Qué es lo que te ha puesto más de malas, más enfadado, más enojado? Y pues quizá el momento más importante en que Jesús manifiesta su enfado es cuando expulsa a los mercaderes del templo. Dice, no lo puedo tolerar. No basta con que yo diga con palabras que están haciendo mal, sino que voy a pasar a los hechos. Voy a tomar un látigo, voy a hacer un látigo con cuerdas, y voy a empezar a derribar las mesas, y con el látigo voy a empezar a expulsar de aquí a estos traficantes, porque han convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en un mercado, una casa de contratación. Y pues esa enseñanza podría tener muchísimas aplicaciones en nuestra vida, decir, oye, tú haz que siempre te orientes en la dirección de la gloria de Dios, de la alabanza a Dios, del servicio de Dios. Tú eres un templo, tu corazón es el templo, el verdadero templo, porque ahí realmente está Dios, y bueno, siempre glorifícalo, no vayas a buscar otras cosas. Tengo una profunda rectitud de intención para que todo lo que hagas se dirija solamente a la gloria del Padre Celestial. adóralo, ríndele verdaderamente tu culto de adoración. Y ahí lo espera. Y cuida de que no se te metan mercaderes como extraños. ¿A quiénes adoraban estos judíos? Pues no adoraban al Dios verdadero, adoraban al Dios dinero. Lo que querían era pues tener ganancias, incluso a costa de lo religioso. Tener como provechos personales en el templo de Jerusalén, donde se adora a Dios. Y por eso, pues siempre se nos invita a decir, oye, tú tienes una total pureza de intención, solamente buscas en todo agradar a Dios, es lo que te mueve. Acuérdate que es muy fácil que se te metan otros intereses, que es muy fácil que tengas otros dioses. Pues anda con el Dios que es el propio yo. Pues no quiero ser un traficante de lo sacro, de esa realidad sagrada que es mi propia alma, es decir, adora a Dios. Todo lo que haces es para la gloria de Dios. Deo omnis gloria. Una carta decía don Álvaro, los cristianos debemos recorrer el mismo camino que Cristo, seguir sus huellas, como recomienda el príncipe de los apóstoles, seguir sus huellas. ¿Cuáles son las huellas de Cristo? Pues, ¿a qué vino? A la alabanza de su Padre, a la gloria de su Padre, a la obediencia de su Padre. Como consecuencia del pecado original, sin embargo, de aquella primera desobediencia, todos llevamos dentro un germen de rebeldía y de engreimiento en la propia voluntad. Lo percibe la criatura claramente en su interior y a la vez se pone de relieve en tantos ambientes. Yo quiero mi propia glorificación. Es el hombre el Dios del hombre. No, tú inclínate en la reverencia de adoración al Dios verdadero. Esta rebeldía no se presenta como algo nuevo, ha ocurrido siempre, pero en estos momentos parece como el eco de la primera rebeldía, el non serviam de Satanás. Pues el Señor espera que demos testimonio de Jesucristo, que sea Él a quien adoremos. Y me decía, bueno, pues tengo la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, de manera muy clara, en mi adoración eucarística. Voy a darle culto al Dios verdadero, presente en el Santísimo Sacramento. Voy a cuidar incluso aquellos detalles que a lo mejor podrían pues pasar inadvertidos a otras personas. Voy a cuidar mi adoración en mi genuflexión, que verdaderamente mi corazón se rinda. Voy a cuidar mi culto incluso hasta en la manera de presentarme en la celebración eucarística, porque voy a adorar al Dios verdadero. No quiero tener otro Dios fuera de Él. Le hago la dedicación de mi vida. Rectifico cada vez que voy a hacer algo, o sea, solo para ti, para tu gloria, para que seas conocido y seas amado. No tengo ningún otro interés, quiero que la gente pues cumpla aquello que decimos en Padre Nuestro, que sea santificado tu nombre. Eso es lo que me mueve. Y así podríamos decir, esto es algo que a Jesús le dolió mucho, le airó, y no fue lo único. En otros momentos se muestra también particularmente enfadado, o sea, no le gusta. ¿Qué otra cosa no le gusta? ¿Qué otra cosa como que tiene expresiones duras? Pues no le gusta, por ejemplo, cuando la gente no cree, no le cree. Dice, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlos? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y es algo que está muy relacionado con lo anterior, porque la fe me lleva a la adoración de Dios. Necesito la fe para adorar a Dios. O les decía a sus apóstoles, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? O les decía a los de Emaús, hombres duros de corazón para creer todo lo que ha sido revelado. Pues le duele la falta de fe, se aira cuando no lo encuentra, por ejemplo, en los habitantes de Nazaret. Y voy a tratar de comprender, Señor, que además de la adoración, quieres también mi fe. Quieres el rendimiento de mi inteligencia, el obsequio de mi voluntad en esta realidad que, a la que me invitas. Quieres que nunca dude de ti, o de tu poder, o de tu palabra. Que siempre me decida por aquello que, pues, que veo que es tu voluntad. ¿Y cómo eres, Señor? ¿Qué cosas te contrarían profundamente? Y bueno, eso, que no se dé gloria al Padre Celestial, que no se crea en mí. Y podemos decir, pues, otra cosa que le causó un grandísimo rechazo, una contrariedad muy grande, fue cuando Pedro trató de apartarlo de su misión. Y tuvo para él esas palabras tan duras: aléjate de mí, Satanás, porque me escandalizas. ¿Qué cosa puede molestarle muchísimo a Jesús de mí? Que yo sea también piedra de escándalo para otros. Es decir, que yo incite al pecado a otros, o que incite al mal a otros. Y lo puedo hacer de tantas maneras. Y estoy apartando a las almas de Dios. A veces puedo apartarlas, por ejemplo, por un mal ejemplo. Porque no estoy dando ejemplo de, no sé, de unidad, de obediencia, porque hice un mal comentario, porque fui negativo, porque, no sé, porque me peleé, y di, pues, mal ejemplo de unidad o de caridad. Estoy apartando a los demás de Dios. O porque no doy buen ejemplo de, no sé, de finura en el cumplimiento de mis normas, porque doy mal ejemplo en, no sé, en mi tardanza, o en una vida burguesada. Pues le dolía profundamente que los demás no fueran ejemplares. Por eso le decía a Pedro, aléjate porque me escandalizas, me estás queriendo inducir al pecado. Hay aquel por el que venga el escándalo. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Pues, Señor, ayúdanos a que siempre ayudemos, que siempre sumemos, que siempre demos buen ejemplo. Esto te molesta profundamente. Que me decidas siempre por la caridad, aunque tenga que pisotearme yo. Están por encima tus intereses, muy por encima de los míos. Que siempre lleve a Dios. Que evangelice de todas las maneras posibles. No porque yo quiera que se fijen en mí por alguna razón, no sé, egoísta, sino simplemente porque quiero que te encuentren, porque quiero que te amen, quiero llevarte almas, y a veces puedo hacer que no lleguen a ti esas almas. Pues son momentos de la vida del Señor en que se muestra particularmente enfadado, y así podríamos seguir diciendo. ¿Y qué otra cosa lo enfadaba profundamente? Pues lo enfadaba la hipocresía, los fariseos, el verlos pagados de sí mismos. Hay de ustedes, escribas y fariseos y hipócritas, que buscan los primeros puestos, que buscan ser alabados, que ensanchan las filacterias, o que demacran su cuerpo cuando ayunan. Ya recibieron su recompensa. Pues al Señor le chocan, podríamos decir así, esos, los protagónicos, la gente protagónica le choca. Pues no seas protagónico, no vas a agradar a Jesús luciéndote, porque Él lo que viene a decir es precisamente eso. Ocupa el último lugar cuando te inviten a una cena, pasa inadvertido. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No sean sepulcros blanqueados. Tienen la invitación a, pues, a vivir siempre con esa pureza interior. Pues momentos muy claros, Señor, que te conozcamos. Esa es la ciencia más grande, conocer a Jesucristo. Ojalá que tenemos muchos momentos de alegría, de gusto, de gozo. Y por eso podemos decir, bueno, y fíjate también en lo que le daba más alegría. Fíjate, por ejemplo, a quienes alaba. El Señor alaba poquísimas veces a personas en el Evangelio, pero algunas las alaba. Le encantan las actitudes de algunas personas. Por ejemplo, la actitud de el centurión. El centurión que le dice, Señor, no hace falta que vengas a mi casa de una palabra y mi siervo quedará curado. Dice, bueno, no he encontrado fe tan grande en Israel. Él podría decir, ojalá que se ponga muy contento con nuestra fe. Que se alegre y que le demos la oportunidad de que pueda hacer milagros precisamente porque creemos. Y se pone muy contento cuando ve a Natanael. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez, que es transparente, que tiene siempre por delante la verdad. Y se pone muy contento cuando ve que se evangeliza a los pobres, que lo siguen los sencillos. Yo te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes y a los pequeños y las has ocultado a los soberbios. Pues cuántas cosas podemos descubrir del corazón de Jesús, qué cosas le agradan. Ojalá yo, Señor, quisiera darte muchos consuelos. Y sé que lo que te agrada es que vaya a ti. Y sé que lo que te agrada es que te vea como buen pastor. Y sé lo que te agrada es que yo sea un sarmiento unido a ti, que eres la vid. Y sé que lo que te agrada es que yo permanezca siempre en tu amor. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, porque no se vayan. Sé que te agrada es que yo cumpla el primer mandamiento, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Sé que lo que te agrada de mí es que permanezca contigo, que te acompañe, porque son las reglas del amor. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy. Pues estaré tratando de descubrir qué te agrada, que yo pueda, incluso como el rey David, descubrir lo que te agrada. Detalles donde te puedo como sorprender, como dar gusto. Y que mi lectura de tu vida y de tus reacciones me vaya enseñando a decir, esto no te gusta, ¿verdad? Y esto tampoco. Esto te choca. La hipocresía, la vanidad, la falta de fe, el que me busque a mí mismo, sobre todo en las cosas santas, el que no te glorifique, el que no glorifique a tu Padre, el que no adore a Dios, el que tenga otros dioses, el que comparta mi corazón con otros afanes, que vayan ocupando lugar en este templo de mi corazón, pues mercaderes, huéspedes indeseables. Pues tengo esta realidad de la estrella, está la estrella, me está guiando la estrella, la vida de Cristo, la forma de ser de Jesús. Papa Benedicto XVI decía, Dios asumió un rostro humano. Qué bonito que tenga un rostro humano Dios. Y por consiguiente, ahora en adelante, si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. Esa es nuestra lección. Voy a aprender del libro que es Jesucristo. ¿Quién es Dios? Pues Dios es Jesucristo. ¿Cómo es Dios? Pues ve cómo es Jesús. ¿Qué le encanta? ¿Qué le fascina? ¿Y qué le choca? ¿Qué le enfada? ¿Qué le aira? Y sigue diciendo el Papa, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. Pues hemos sido alcanzados por el Evangelio, podemos decir, bueno, mucho más que David, o mucho más que Saúl, o mucho más que cualquier personaje del Antiguo Testamento, Dios se ha hecho tan cercano. Y dice, bueno, pues créetelo, o sea, dale el crédito a estas revelaciones, así eres. Y todavía podría decir, bueno, voy a seguir descubriendo muchas cosas más, o puedo descubrir, por ejemplo, también qué te pone triste. Y sé que te pone triste, por ejemplo, cuando el joven rico no te respondió, te quedaste contrariado. Y yo quiero darte la alegría de estar siempre siguiéndote, de estar siempre oyendo tu voz. Pues esa es la gran riqueza que tenemos. Dice San Agustín, escuchemos al Señor en el Evangelio como si estuviera delante de nosotros. Ve que te está diciendo esas cosas. No digamos dichosos los que pudieron verlo, pues muchos de los que lo vieron lo llevaron a la muerte, y muchos de nosotros creyeron en cambio sin haberlo visto. Esos acontecimientos de su vida fueron escritos para nosotros y conservados para nosotros. Se pronuncian ahora para nosotros, como seguirán siéndolo para quienes vengan después. Son lecciones permanentes. Pues que sea esa nuestra vida. Mi vida es seguir a Jesucristo. Mi vida es agradar a Jesucristo. Es estar siempre glorificando a Jesucristo. Y cuando a veces dude qué tengo que hacer, o diga, bueno, pues aquí no me aclaro, qué podrá agradarle, o le gustará o no le gustará esto, pues tengo como siempre el recurso de preguntarle a María, ¿qué harías tú? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué actitud tendrías? ¿Qué decidirías? Y entonces escucharé su respuesta o trataré de ver su ejemplo. Y tenemos pues esa maravillosa garantía. Si todo lo que resuelvas con esta clave interpretativa de tu existencia, todo lo que María pudiera reconocer como suyo, ten la seguridad que le agradará a Dios. Ten la seguridad de que si eres pues parecida, como verdaderamente hija de María, pues cualquiera de tus actitudes no solo le agradará, sino que le pondrá feliz. Que cuánto descanso cuando pienso en ti, cómo me gusta el traer a mi consideración tus propias reacciones. Yo veo que esa es la única dirección de tu vida, como fue para la vida de mi madre, que siempre meditaba las cosas en su corazón, buscando aquello que era pues el modo de Dios, el modo de encontrar el agrado divino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.